Bueno,
tenemos
Felipe, querido.
Un aniversario interesante hoy. Se cumple un aniversario de 1884, cuando el presidente Roca expulsó al nuncio apostólico, al embajador del Vaticano. Tiene que ver un poco con la construcción de poder, que es interesante, ¿no? El roquismo se presenta como un partido total, que quiere todo el poder. Un partido de de alguna manera muy liberal, por un lado, pero por otro lado muy autoritario en el sentido de la construcción de poder, con una impronta masónica muy fuerte que lo llevaba a enfrentarse con la iglesia. Y la idea de modernización del país, un poco acorde a la llegada migratoria, ¿no? A la oleada migratoria que ya para el año 81, 82, 83 era muy fuerte, y había que solucionar cuestiones legales y pragmáticas. La gente que venía, por ejemplo, tenía que tener una educación amplia para poder adaptarse al nuevo país, al idioma, etcétera. Tenía cuestiones vinculadas al casamiento, había solamente casamiento eclesiástico en Argentina. Entonces, esta generación del 80, liberal, empieza a promover reformas que necesariamente van a chocar contra los intereses de la Iglesia, ¿no? La primera y más importante es la ley propiciada por Sarmiento, la 1420, de educación gratuita, obligatoria y laica.
Claro.
Eso provoca una pelea fortísima con la Iglesia, que tenía prácticamente el monopolio de la educación hasta ese momento. Sigue la ley de registro civil, que no es poca cosa, porque le quita a la Iglesia poder político y poder económico. Esto es, los padrones eran únicamente eclesiásticos, por eso los votos en las iglesias, en los atrios, se votaba en la Iglesia, porque el único padrón que había era el de bautismos que tenía la Iglesia. Ahora el Estado laiciza y estatiza el registro, y además le quita un importante ingreso económico a la Iglesia, porque para nacer, para casarse, para morirse tenía que pagar.
Pero hasta hace no mucho yo tenía que mandar a pedir papeles al sur de la fe de bautismo, bueno, todo en la Iglesia.
Exactamente. Después viene la ley de matrimonio civil, que también habilitaba a colectividades no católicas a casarse vía estatal. Eso ya va provocando fuertes debates y se propone la ley de divorcio, en la piedra del escándalo, ¿no? Gran debate en el Parlamento, dos grandes plumas y grandes oradores católicos, que son Pedro Goyena, la avenida hoy gastronómica de Caballito, José Manuel Estrada, el de la familia.
Eso se hizo manual.
Cuadernos.
Uno se hizo avenida.
Cuadernos, exactamente, de esas cosas. Grandes polemistas, sí. A Estrada, quizá el más lúcido de ellos, que tenía para debatir con gente muy fuerte del otro lado, que propone, plantea que no se puede aceptar el divorcio, porque el divorcio será la vía de entrada a lo que realmente buscan los masones, dice él, que es la separación de la Iglesia del Estado. Recordemos que nuestra Iglesia y Estado están unidas por el artículo 2 de la Constitución, ni más ni menos, que dice: el Estado argentino sostiene el culto católico.
Fíjate el sueldo del obispo lo paga el Estado.
Fíjate la palabrita que encontraron, ¿no? Sostiene, que quiere decir que adopta como culto oficial y banca económicamente, ¿no? Uh-huh. Esto une al Estado y a la Iglesia. Entonces este debate, dice muy inteligentemente Estrada, no debe avanzar ni hacia el divorcio, que es el fin de la familia, bueno, todo ese discurso clásico, y que lo que próximo que viene es la separación de la Iglesia del Estado, por lo tanto, eso no se puede tolerar. En este marco de enfrentamientos muy fuerte, el Vaticano empieza una ofensiva contra el gobierno de Roca y sus ministros, que termina con la expulsión, un día como hoy, del nuncio apostólico, un hecho tremendamente grave, en una relación siempre conflictiva del Estado argentino con la Iglesia, que arranca la Revolución de Mayo, ¿no? Ya cuando se rompen relaciones a partir de las breves papales que condenan a los revolucionarios a...
El otro gran enfrentamiento fue el de Perón.
El de Perón, absolutamente, ¿no? En el 55. Y hay un hecho en el medio que me parece interesante citar, que en el 16, cuando proclamamos la independencia, el Estado Vaticano, a través del Papa Pío VII, nos condena al infierno, ¿no? Dice: a todos aquellos que alcen las armas contra mi bien amado Fernando VII, hijo. Entonces ahí hay una carta extraordinaria de nuestro querido...
El bien amado estaba en Cana.
ya estaba vuelto, ¿eh? Ya había regresado. Ya en el 14,
tenés razón.
Muy vivito y coleando. Sí, estaba la contraofensiva
española. Enojado, que lo habíamos defendido acá en su nombre, hicimos todo.
¿Qué
y
te
se
parece?
Enojó.
El bien amado
no
Fernando.
Lo entendió.
El bien amado Fernando, que reasumió en el año 14, sí, al grito de: claro, muera la libertad, vivan las cadenas.
Ahí está.
Lindo, ¿no? Está bueno.
Sí, ¿te gusta? copado, la verdad.
Y copada la gente.
Vivan las
copada
cadenas.
La gente que gritaba eso. Bueno, ese era Fernando VII, un ser despreciable, según Benito Pérez Galdós, el más despreciable de los seres, ¿no? Un español. Mirá que hay seres despreciables. Pero él lo decía por un par de cosas muy interesantes de este Fernando, tipo realmente una porquería, ¿no? Por ejemplo, él está preso de Napoleón, preso, entre comillas, en un hermoso palacio de Valencé, con toda su corte, y dice Napoleón que era malo. Le dejé una de las mejores bibliotecas de Europa y nunca tocó un libro. Por ejemplo, ¿no? Y vos sabés que hay partidas de españoles que van, así como partidas de guerrilla, que eran muy frecuentes en aquel momento, a intentar liberarlo. Y el tipo los denuncia. Él los denuncia. Fernando los denuncia.
Ni se les ocurra. Claro.
No van a liberar. Si está el fenómeno acá. Bueno, y decía, cuando el Papa lanza este edicto de 1816 que nos condena al infierno, nuestro querido padre de la patria, le escribe a Belgrano, el más católico de nuestros próceres, dice, pero ¿cómo, amigo, no había un purgatorio? ¿No? ¿Vamos directo al infierno?
San Martín, claro, hay un paso.
No hay un stand-by, digamos.
Una confesión, algo.
Con lo cual, don José queda muy enojado, era un hombre de prácticas religiosas, pero tenía problemas, no le gustaba el poder de Roma, y cuando restablecen las relaciones en el año 30, Rosas y Tomás Guido, es el canciller de Rosas, le manda esa hermosa carta donde le dice, sé que han restablecido las relaciones con Roma, me deberá explicar por qué, dice, pero bueno, ya que lo hicieron y van a necesitar un obispo, ese obispo debería ser un santo, y qué mejor que un San Martín. Extraordinario, ¿no?
Muy bueno.
O sea que el conflicto... ¿Esto de la expulsión volvió a pasar en algún otro momento de la historia o fue inédito?
Con Perón.
¿Con Perón?
Sí, con Perón. En realidad se retira. Tato y Novoa se van después del episodio de la quema de las iglesias, 16 de junio de 55.
Pero por decisión de ellos.
Hay como una cosa que ya venía...
No, pero era la imagen de la gente atacando iglesias.
Sí, claro. Después de la tragedia...
Para un país como este.
Después de la tragedia del bombardeo, ¿no?
Sí, claro.
La misma noche, un día trágico, por donde lo mires, ¿no? O sea, 350 muertos y luego la quema de 7 iglesias muy importantes y la curia casi se quema también esa misma noche, ¿no? Así que las relaciones fueron evidentemente complicadas muchas veces, siempre que el Estado intentó avanzar sobre cuestiones que la Iglesia creyó superrogativas.
¿Y hoy cómo estamos?
Yo creo que estaba más o menos tranquilo, me parece.
Todavía no hay separación.
No hay separación.
O sea, el obispo cobra como un juez.
Cobra como un sueldo.
Hay un nivel de un juez tal, ¿no?
Exactamente, eso lo pagamos nosotros. Uh-huh. Y también se paga, por supuesto, la educación privada, ¿no? El subsidio que viene de la época de Frondizi, viene eso, los subsidios a la educación privada, que también es un subsidio indirecto a la Iglesia, porque la Iglesia es propietaria de gran parte de los colegios privados.
Claro, claro.
Como también lo son otras confesiones, la judía, la evangélica, también tiene sus escuelas y tiene sus subsidios.
Sí, eso es lo menos discutible, habría que ver ahí, pero...
Habría que ver por qué, porque en realidad la ley inicialmente era para evitarle al Estado un gasto
de
construcción de colegios y subsidiar aquellas escuelas que cumplieron la función social.
Claro.
Después se extendió a todas, lo cual es un despropósito, ¿no?
Claro.
Escuelas millonarias tengan subsidios.
Bueno, es lo que te iba a decir.
Claro, tiene un sentido cuando hay...
Pero escuelas... no se puede negar que para la Iglesia es una buena moneda la entrada por la educación.
Y sí, además, por ejemplo, también hay que decir, ¿no? Porque no todo es absoluto. Hay escuelas parroquiales que hacen una excelente labor.
No, en general.
Y que le cobran muy barato.
Son baratas.
Después están las otras que son ridículamente caras, que tienen subsidio. Uno no entiende por qué tienen subsidio. Esto ya viene de hace muchísimos años y es una cosa que
nadie
tocó.
¿Viste? Pasé la educación de todos los chicos y no lo entendí.
Intentó Alfonsín con el Congreso Pedagógico, ¿no? Y tuvo unos problemas con la Iglesia. Bueno, ahí tenés otro momento muy fuerte, cuando se hizo la ley de divorcio. Alfonsín en 1987, que fue un escándalo. Vino el Papa. Juan Pablo II, a dividir las aulas y a decir, bueno, cuidado que este gobierno está haciendo cosas que no corresponden. ¿Te acordás que se acababa la familia, toda esa campaña? La verdad que Alfonsín ahí se plantó muy fuerte.
No pasó nada.
Por la parte, ¿qué puede pasar? Legaliza una situación que de hecho existe, muy por el contrario.
Claro.
Además, como decía la gente inteligente, incluyendo en aquel momento a Monseñor Laguna, que fue uno de los que apoyó valientemente la decisión, es una ley, no obliga.
No, por eso. Claro. Si fuera así, pongo una ley para la felicidad y se acabó. Y
claro, exactamente, como decía Kafka, ¿no? Pero creo que es una relación, es muy interesante seguir ese nivel de conflicto de uno de los grandes poderes, hoy debilitado, seguramente, comparado con otros momentos de la historia argentina, que excede el marco de lo espiritual absolutamente, ¿no? Va mucho más allá, va hacia un poder que siempre metió bastante miedo, por otra parte, ¿no? No mucha gente se anima a hablar de estos temas.
No, no. Sí. Bueno,
por suerte creo que tenemos un papa hoy que tiene otra onda, y eso está muy bien, ¿no? Me parece que infunde para abajo algunas cosas, ¿no? Que me parece que son sanas.
Bueno, la iglesia, si no, está girando muy lentamente, porque iba desapareciendo las vocaciones.
Yo creo que la inteligencia del poder vaticano es elegir un tipo como él, ¿no?
Tenés que cambiar para mantener el poder que querés tener.
Pero, por ejemplo, hay cosas que me parece, te hablaba con un amigo cura, y me decía, qué interesante que el tipo, por ejemplo, viva austeramente y tenga un Renault 4, no sé qué tiene, un autito.
Sí, sí, tiene un autito muy, muy...
Eso a un obispo que anda en Mercedes le complica un poco la vida.
Los
¿no?
obispos claro. vecinos de él claro. tienen piso de 500 metros, que retirados de por vida.
Yo creo que está bueno desde el símbolo, ¿no? Decir, bueno, sí, claro. si el Papa hace esto, ¿cómo vas a
Bueno, hablar? Lo primero que hizo fue sacarse los zapatitos colorados sí. que costaban fortuna, que son la sangre de Cristo sí. y qué sé yo.
Sí,
fue...
hay gestos muy interesantes.
Gestos interesantes.
Y y también el tema del Banco Vaticano, ¿no? Que es lo que claro. está costando muy caro. Y
ese banco costó un colgado en el Puente de Londres.
No, le costó a un Papa. ¿Te acordás? Juan Pablo I.
¿Te acordás del Puente de Londres? Y...
Sí, sí. Muy bueno la película, ¿no? El Padrino 3, que muestra eso. Y me acuerdo de una conferencia de prensa de Coppola donde le dijeron, pero lo que usted cuenta ahí es ficción, o fue así, lo del Papa. Dice, mire, yo creo que el Vaticano tiene muy buenos abogados. Hasta ahora no me hicieron ningún juicio.
Clarísimo.
Me parece que está muy bueno.
Lo que pasa es que el Papa tiene adentro mucho poder conservador.
Claro.
Que le está minando lo que puede.
Sí, por supuesto.
Muchísimo,
por supuesto. Por supuesto.
Bueno,
ojalá le vaya bien, ¿no? Por el bien de todos. Ojalá.
Sí, por el bien de San Lorenzo. Que siempre le reza, ¿viste?
Sí, aparte, bueno, pero San Lorenzo tiene muy buen presidente, hay que decirlo. Tipo, un muy buen presidente. Para mí. No sé qué opinas.
Sí, sí, Matías Lama, coincido.
¿Por qué es del Nacional de Buenos Aires?
No, pues un tipo piola, me parece moderno, un tipo que labura.
Muy capaz, han hecho
no,
mucho.
No aparece corrupto como gran parte de la dirigencia.
Yo conozco, soy muy amigo de una minoría opositora y lo respeta.
¿Viste? Y Marcelo se eligió un igual a él.
¿Qué se hicieron? Una simbiosis ahí.
Impresionante.
Yo sin conocerlo a Lamen pensé que era un satélite de Tinelli. Yo creo que al revés. Tinelli va detrás de Lamen. Lamen es el pensante.
No te olvides que
trabaja todo el día para San Lorenzo.
Es del colegio.
Es del colegio. El gran colegio.
Gracias, Felipe.
Hablamos de la ciudad de Buenos Aires porque hay gente por ahí del interior que no... ¿no?
No.
El gran colegio.
Yo quería venir a Buenos Aires solamente para llorar por no haber podido estar acá. He intentado ir a ese colegio. Intentado, porque una cosa es querer y otra cosa es poder.
El gran colegio.
Gracias, Felipe.
Por favor.